Lo cuento un poquito mejor de lo que lo conté antes de la tanda. En el marco del proyecto Memoria de la Resistencia 1973-1985, el pasado viernes 17 de abril se inauguró una marca de la Resistencia en la vereda frente al Palacio Díaz, el 18 de julio casi ejido, donde funcionó la redacción del semanario Jaque. ¿Por qué fue el 17 de abril? Porque en la madrugada del 16 de abril de 1984, el médico Vladimir Roslik, uruguayo, hijo de inmigrantes rusos, murió torturado en el batallón número 9 de Fray Bentos. La dictadura cívico-militar intentó ocultar las circunstancias de la muerte de Roslik, pero sin embargo la cobertura periodística de Jaque llevó la información al público uruguayo. El semanario, dirigido por Manuel Flores Silva, publicó testimonios, denunció responsabilidades y circunstancias del asesinato por tortura. Además de Manuel Flores Mora y Juan Miguel Petit, la investigación estuvo a cargo de Alejandro Blut, periodista que nos acompaña hoy en estudios para hablar de este tema. ¿Cómo anda, Alejandro? Bienvenido.
Buenas tardes.
Alejandro, vos tenías, ¿qué? 22, 23 años en aquella época.
Sí, Juan Miguel tenía 23 y yo tenía 22. Uh-huh. Juan Miguel Petit, el redactor responsable de Jaque, tenía 23 años y yo tenía 22. Y era el secretario de redacción.
Ahí está, era secretario de redacción. ¿Cómo nace Jaque?
Jaque era un proyecto de gente que estaba escribiendo en otros semanarios, en opinar, incluso, no solo en opinar, sino que había gente que había tenido experiencias o en La Plaza o en distintas publicaciones para ilustrar a los oyentes que pueden perfectamente tener menos años que la distancia que nos separa de aquellos hechos. Hubo un momento especialmente en torno al año 80, antes y después, en que surgieron revistas y publicaciones que no eran revistas pero que eran de papel diario, semanales, que cumplieron un rol importante en el proceso de...
¿Cuánto facilitó el plebiscito del 80 la aparición de...?
Muchísimo. Muchísimo. Pero el plebiscito del 80 era, de hecho, opinar, que es una referencia que no puede ignorar nadie que analice el proceso de despedida de la dictadura.
Opinar era el de Enrique Tarigo, ¿no?
Opinar era dirigido por Enrique Tarigo y su editor era Luis Hierro López. Y ahí empezamos muchos a escribir y luego Flores Silva, que tenía un proyecto un poco más, si se quiere, con una estética y una lógica un poco más moderna, tentó a varios de nosotros a navegar esa nueva nave que se llamaba Jaque y que tuvo mucho éxito,
¿verdad? Era la voz de los jóvenes ballistas, digamos.
Era un poco más que eso, porque justamente uno de los cambios entre esas definiciones que son muy actuales y las del momento no era una para jóvenes ballistas, era un semanario que leía mucha gente que no era ballista, que eran ballistas, otros que eran más veteranos y otros que eran muy jóvenes. Es decir, era el Uruguay de la resistencia a la dictadura. Con lo cual, los puntos de vista democráticos tendían a conglomerarse en un afán por leer cosas que no se habían leído durante más de una década, en entender cosas de las que no se hablaba en Uruguay. Entonces, esos semanarios cumplieron un papel muy importante.
¿Qué tiraje tenían en su momento de mayor esplendor?
Sí, mirá, yo te puedo decir que había, para dar una idea, El Dedo, que es otra publicación ineludible de esa época, llegó a tener un tiraje cercano a 50.000 ejemplares. En un Montevideo donde esos ejemplares, Jaque llegó a tener también 30.000 imagínense, en un país donde cada ejemplar de esos semanarios tenía un índice de lectura de 4,3 lectores. Claro, o sea,
el pasamanos.
Era el pasamanos y la fotocopia y toda la historia.
Claro. Llegaba. Y el plantel había mucha gente que estaba afuera, que estaba empezando a contactarse con Uruguay a través de Jaque, no sé, leía por Hugo García Robles, por ejemplo, gente de adentro como Lisa Bloch, Lowick y mucha gente que terminó en el gobierno, municipal o nacional, ¿no?
Sí, de hecho, si vos mirás las personas que participaron en todos los semanarios, por ejemplo, en La Democracia, que era el semanario nacionalista, o La Plaza, o Convicción, en que fue clave el PIT-CNT, o, bueno, Jaque, Opinar, aquí, es decir, son todos nombres que quizás que están un poco perdidos en el polvo del tiempo, pero que sin embargo, si vos mirás los nombres de quienes participaron ahí, vas a ver que son todas personas que, por un lado u otro, después tuvieron una actuación referencial.
Jaime Ross es que se va a escribir, ¿no?
Jaime Ross escribía...
algunas reseñas de hijos.
Escribió, sí, en sobre música y cultura, uh-huh, en Jaque.
Ahí está. Alejandro, vamos a meternos de lleno con la investigación sobre Roslick, ¿te parece? Como hacemos una tanda y ya a ver cómo empezaron ustedes a laburar este tema. ¿Cuáles fueron las directivas originales y cómo se fue desarrollando la investigación, te parece?
Vladimir Roslick, médico, y descendiente de migrantes rusos, que fue la última muerte, por lo menos de Estado que se conoció públicamente, de la dictadura, ¿no? El 16 sí. de julio de 1984.
Sí, no, fue efectivamente la última muerte por tortura, uh-huh, del proceso dictatorial, ¿verdad?
Uh-huh. 16 de abril. O
sea, 16 de abril. Sí, sí, 16 de abril de 1984.
Bueno, ya venimos con el periodista Alejandro Blut. Seguimos conversando con Alejandro Blut, periodista, uno de los protagonistas de la investigación que realizó el semanario Jaque en su momento, sobre la muerte de Vladimir Roslick. Vamos derecho, Alejandro, si te parece, a esa historia, ¿no? ¿Cómo arranca la investigación dentro del semanario? ¿Cuándo es que le llega la noticia?
Noticia le llegó al Uruguay entero, porque... que había muerto un médico en condiciones dudosas en el interior, y por un lado eso circulaba en Uruguay, por otro lado, internacionalmente, gracias a un periodista llamado Leira, de apellido, de la agencia EFE, circulaba la versión de que había habido apremios físicos, pero... todo era en un clima que es difícil de percibir desde el hoy, pero imagínense que esa semana, por ejemplo, esa misma semana, el día, digamos, habían estallado bombas en mueblerías de Montevideo que eran avisadores de una publicación que había salido, que salió muy poco, llamaba Cinco Días, y que, como eran empresas que apoyaron esa publicación, y alguien resolvió que merecían algún bombazo. Es decir, hubo bombas en Montevideo, por ejemplo, esa semana. En ese mismo momento, digamos, las conversaciones que habían tenido lugar entre los políticos, cuando digo los políticos, me refiero a políticos de partidos tradicionales, pero también desde la segunda fila, políticos que adscriptos al Frente Amplio, que trataban de encontrar una salida, entre comillas, negociada, pactada con los militares, habían tenido un retroceso porque habían fracasado una serie de conversaciones. Era un momento de triunfo, de fortaleza de Álvarez, del general Álvarez. Entonces estábamos en un momento de enorme tensión y con la sensación de que se podía retroceder.
Y si la dictadura había logrado de alguna manera ocultar y tapar casos, tantos casos muy parecidos al de Roslick a partir de, ¿no?, del 73, sobre todo el 76 en adelante, ¿por qué no pudo hacer lo mismo en ese momento?
Ya, en ese momento, una de las grandes diferencias es que en la medida en que la existencia de los semanarios es un factor. No eran uno ni dos, sino muchas publicaciones, dando versiones parciales, versiones que apelaban a que a buen entendedor pocas palabras bastan, y entonces se hablaba de los sucesos en que había derivado una operación militar. Ustedes recuerden, o debemos recordárselo a los oyentes, que los militares habían denunciado una especie de rebelión del seispuntismo en el interior, que implicaba una especie de invasión desde Argentina. Es decir, imagínense
la posibilidad que volviera la guerrilla armada, ¿no?
Ahí está, ese era el temor que se había manejado públicamente, el rumor, la sospecha de parte de muchos de ellos.
El ingreso de armas también está vinculado a eso. Supuesto ingreso de armas desde Argentina
en botes. Eso que puede parecernos increíble ahora. Bueno, es lo mismo que cuando uno mira muchas noticias hoy y escucha y dice, no, esto no puede estar pasando, y bueno, sin embargo ahí estaba, ¿verdad? En ese contexto, lo que pasó es que había algunos elementos de claves, que fueron la viuda de Roslick. La viuda de Roslick, cuando le van a entregar un certificado con una presunta autopsia que decía que se había muerto del corazón, pide el cuerpo, y no solo lo pide, sino que lo exige, y se lo lleva. Cuando digo se lo lleva, estoy hablando literalmente. Se lo lleva a Paysandú para someterlo a una segunda autopsia. Esa señora, que en aquel momento tenía 20 años.
20 años.
25, 20, entre 20 y 25, no me acuerdo ahora. Y además me va a matar todavía. La cuestión es que esa señora tuvo el coraje y la furia de llevarse el cuerpo de su marido
para hacerle una segunda
autopsia, en la cual los médicos que participan en esa autopsia se juramentan entre ellos no decir nada, porque si no, no había posibilidades de hacerla, la autopsia. Y luego, bueno, ya con esa segunda autopsia y con la denuncias de la participación de un médico en el proceso de la tortura, nosotros...
Antes de llegar ahí, Roslick es llevado al batallón de infantería, no recuerdo el número.
Número 9
de Fray Bentos. Acusado de traficar armas para los comunistas, ¿no?
Sí, acusado de participar en esa especie de gran operativo de retorno guerrillero.
Ahí está.
Y se lo llevaron a él y a varias personas más de San Javier, que San Javier es un pueblo chico de
inmigrantes rusos.
De inmigrantes rusos, que estaban en un clima de temor feroz, porque era la segunda vez que, es decir, unos años antes también había habido un operativo, porque justamente eran rusos. Y como eran rusos, eran sospechosos. Pese a que
en el caso de Roslick había estudiado en la Unión Soviética.
Él había estudiado medicina en la Universidad Lumumba de Moscú. Efectivamente, era un simpatizante comunista, pero la verdad no era un cuadro militante, ni mucho menos. Era un médico muy querido en la zona, que atendía a todo el mundo, que era el típico médico de campaña que la gente conoce, a la que recurren a él cuando tienen un problema, se camina 7 kilómetros para ir a atender a un paciente en una zona con caminos poco transitables. Es decir, era una persona muy querida. Se lo llevan a él y se llevan a unas cuantas personas del pueblo, y los torturan. ¿Por qué hacen eso? Hay distintas explicaciones que se han dado entre los propios militares, pero también que se han dado desde afuera durante todos estos años. Aunque parezca mentira a un oyente promedio, siguen estas cosas por dentro conmoviendo estructuras. Es decir, unos cuantos años después, para hacer un salto en el tiempo, el general Medina, que fue un general muy importante en la salida de la dictadura, pero que era también un duro, en su momento yo le pregunté que por qué había, y una de las tesis era efectivamente que como él era el comandante de esa región y era un serio aspirante a conducir el proceso de transición a la democracia, los que no querían ese proceso, le hace grupos vinculados a Gregorio Álvarez, habían contribuido a este desastre. No ha habido una comprobación de que efectivamente eso fuera así, pero era el tipo de cosas que pasaba durante la dictadura.
Uh-huh. Y o sea que eran movimientos internos para hacerle la cama a otros militares, digamos.
Sí.
De alguna manera.
Y la otra, eso pasaba todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Entre las distintas
camarillas
y grupos, porque realmente se estaban decidiendo cosas que tenían que ver no solo con el destino de los uruguayos en general, sino de las vidas personales de esos señores.
Claro. ¿No? La otra hipótesis es que simplemente se pasaron de la tortura.
Eso refiere estrictamente al hecho de la muerte.
De Roslin.
Que ahí yo creo que sí, que es cierto, que eso en cualquier caso pasó. Uh-huh. Es decir, no fue una muerte que se pretendía, digamos, era más bien, fue un resultado de la brutalidad.
Se le fue de las manos.
Yo esa expresión que la escuchábamos de esa época me parece muy benévola para estos casos, porque se le fue de las manos, se le fueron las manos. Lo reventaron a golpes.
Ahí vamos a la segunda autopsia, ¿no? Que se hace en Paysandú, y esa autopsia comprueba que en realidad la muerte de Roslick se había producido por hemorragias, fuertes hemorragias, producidas por estos golpes, o a causa de estos golpes, y también por la asfixia, ¿no? Y ahí donde entra el tema del submarino como herramienta de tortura.
Sí, de hecho, a una persona que la noche anterior estaba en su casa y se la llevaron, le aplicaron esas torturas, es decir, golpiza permanente, submarino, shocks. Y había un médico que presuntamente velaba porque no se les muriera o porque no se pasaran.
¿Este médico no es el mismo que realizó la primera autopsia?
Este médico participó en la primera autopsia, no es él.
No, eran varios. Claro, pero no es el que certificó.
Es el que certificó y se llamaba doctor Saiz.
Sí.
Y efectivamente lo que firmó no era cierto.
Ajá, pero el doctor Eduardo Saiz estaba en presente en el momento en que estas personas fueron torturadas.
Él nunca...
Nunca lo admitió.
Él nunca lo admitió, y hay oficiales que a condición de reserva decían que sí, pero tampoco podés saber efectivamente si no era otro juego de intereses. Lo que sí podemos saber es que él firmó...
Que había muerto por
un paro cardiorrespiratorio. Eso es la versión, que el papel que le quisieron entregar a la viuda, ¿verdad?
Pues la Federación de Médicos de Interior llega a tratar el tema Saiz, ¿no?
Sí, luego tratan el tema Saiz, como el de otros médicos, pero Saiz tuvo su propio proceso de, llamémosle, Saiz terminó en el Sinaí, siendo médico de algunas fuerzas de Naciones Unidas, ahí en un puesto bastante distante.
¿Pero puesto por el gobierno? En la península de Sinaí.
Sí. ¿Puesto por el gobierno, por el gobierno Sanguinetti?
Puesto por el gobierno de Sanguinetti, que cuando empieza el gobierno, durante por lo menos un año y medio, hubo tensiones en que qué se hacía y qué no se hacía. Saiz fue uno de los casos problemáticos, y con esa cosa muy práctica, pragmática del primer gobierno de Sanguinetti lo mandó a
una suerte de Siberia.
A una especie de Siberia, digamos, calurosa,
sí.
Donde hizo un proceso también complicados ahí, y bueno, sé que es una fue una persona que digamos
todavía vive.
No sé. Ya ahora no sé, desde hace un tiempo
hasta hace un tiempo, por lo menos crónicas de prensa que recordaban los 30 años de la muerte de Relic decían que todavía
estaba ahí,
estaba vivo.
Y pero la gente en la zona, que es importante decirlo para ubicar a los oyentes hoy, no quiere hablar de esto. Es decir, no es que, bueno, vamos a hablar de aquello que pasó. Es la mayor parte de las personas, la viuda de Roslick, lo mencionaba hace pocos días, no quieren hablar de esto.
¿Por qué?
Ella me explicaba que siente que hay temores irracionales que subsisten, pero además es como quien estuvo presente en una hecatombe y no habla de eso, ¿verdad?
Por el trauma que generó.
No sé exactamente las razones psicológicas, pero...
Alejandro, y bueno, yendo a la segunda autopsia, ¿se la dan a la viuda de Roslick o ahí es donde entran ustedes?
Lo que hicimos fue cuando nosotros vemos la viuda de Roslick fue a jaque, porque no solo hizo la autopsia, sino que después ella se va a Montevideo y recibe... habla con distintos semanarios, habla con la prensa, para decirlo en síntesis, y
siempre en reserva, digamos,
relativamente, no. Ella habla diciendo, miren, acá pasó algo espantoso, está pasando, porque había mucha gente todavía presa.
Pero prensa escrita siempre estamos hablando. No es que recibe la atención de radios o de
no, ella después fue a radios, pero el tema es qué es lo que decía y qué es lo que no. Nosotros llegamos a la redacción una mañana y estaba ella hablando con... Bueno, estaba hablando con Flores Silva, Petit interviene en la entrevista, y Petit era partidario de ir a Río Negro y a Paysandú y ver la cuestión en el lugar, a ver cómo podíamos hacer para conseguir esa segunda autopsia o declaraciones, porque no había testimonios que aseveraran que lo que había ocurrido, ¿verdad? En ese momento, esa misma noche, en la noche que nosotros partimos hacia el interior, los otros semanarios, varios de ellos, fueron, había un sistema de censura y habían, por ejemplo, Búsqueda lo habían cerrado por 8 ediciones a partir de ese día, hubo varios. Y entonces... Bueno, yo escuché en jaque a Selmar Lizardi, un periodista que trabajaba para UPI, trabajaba para Búsqueda, que nos explicaba que la gente no hablaba, que en la zona no se decía nada. Y eso de algún modo nos decidió a irnos, porque dijimos, acá hay que ir. Ustedes piensen que era como... parecido si ustedes ahora se pararan y dijeran hay que ir a hacer una nota. Es decir, para un semanario que el redactor responsable o que el secretario de redacción se vayan juntos a hacer una cobertura, es un lío organizativo. Quedaron ahí, bueno, Flores Silva haciendo el control de la situación y Claudio Invernici a cargo de la redacción. Nosotros pudimos ir y hacer un trabajo, yo creo que extrañamente parsimonioso para el apuro que teníamos, porque fuimos y hablamos con una persona y luego con otra y luego con otra y fuimos estableciendo, sabíamos que se sabía que estábamos. Cuando digo se sabía, es en un pueblo chico y en lugares, ¿verdad? Entonces establecimos una especie de camino crítico en el cual dijimos, bueno, si vamos a ver a tal primero, cuando lleguemos a ver a tal otro ya vas a ver que fuimos. Y así fuimos armando bastante rápido una red de declaraciones que nos llevaron al relato de lo que había, se había dicho en una misa, pública, donde un sacerdote había utilizado con mucho coraje la expresión que luego usamos para titular, que era: oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado. Nosotros, además, conseguimos testimonios indirectos de la segunda autopsia. Es decir,
o sea, los médicos que participaron, no.
Luego, esta fue la primera ronda, primero testimonios indirectos. Y luego, uno de ellos, uno de los médicos, todos nos dijeron que no. Pero uno de ellos, después de decirnos que no, al mismo tiempo que nos decía que no, nos daba indicaciones para ir a verlo después. Yo quiero que se note el temor que esto implicaba. Es decir, era gente que te estaba diciendo que no te iba a hablar, y uno de ellos hacía pequeñas señales.
Te pedía que te decodificaras.
Que se trataba de hablar después.
Que no era en el momento.
Y lo fuimos a ver al doctor Jorge Burgel, que ya falleció. Lo fuimos a ver a una casa de él que quedaba en la mitad del campo. Y no había nadie. Y yo subrayo esto, y lo he subrayado bastantes veces. El individuo, que era un profesional, que fue un valiente, estaba solo en el medio del campo, recibiendo a dos personas que estaban, obviamente, no con intenciones de agredirlo a él. Y tenía miedo. Cuando digo tenía miedo, es el miedo al grado de no hablar en voz alta, en su propia casa. Y que cuando empezamos a hacer algunas de las preguntas que eran ya más comprometidas, lo único que él nos explicaba, que nos hacía el gesto de la negativa, pero poco a poco logramos un acuerdo, que propusimos que nos dijera, asintiera o negara de acuerdo al error o acierto de nuestras preguntas. Entonces empezamos a hacer preguntas y de a poco él empezó a agitar la cabeza en un sentido o en otro.
Claro, ¿murió de un paro cardiorrespiratorio?
Por ejemplo, ahí está, pues supongan. Y dígame, la autopsia que se realizó, la primera autopsia realizada, ¿fue una autopsia profunda y correcta? Y entonces él movía la cabeza en el sentido negativo. Y así, muy poco a poco, fuimos llegando a la verdad de los hechos, a una versión silenciosa, pero mucho más veraz que todas las versiones anteriores.
La única que habló, porque fue el único de los médicos que participó.
De los médicos que habló en ese momento, sí.
Pero después aparece este personaje que era un ex ballista, que Flores Mora dice.
Ahí está, pero eso ocurrió más bastante adelante. Después. Nosotros volvemos, publicamos, volvemos escribiendo la nota en la carretera.
Publican ese titular, oremos.
Publicamos
por
esa primera nota, y ahí se abre un portón. Uh-huh. Un portón enorme. ¿Por qué? Porque eso da pie, la existencia de testimonios de primera mano, da pie a que la prensa internacional levante esto, lo cual constituyó una enorme presión sobre los protagonistas en el Uruguay. A su vez, nosotros seguimos encontrando elementos, contradicciones en la documentación del hecho, y bueno, el nombre de los involucrados, y poco a poco esto iba generando a mayor información, mayor apertura, mayor información. El amenaza, se llevan a Flores Silva a hablar con Pomoli, que era un militar que se encargaba, digamos, de la DINARP, que era el órgano de información, porque las dictaduras les gusta tener órganos que trabajen y controlen la información de los medios. Pomoli le dice que lo que habíamos publicado todo lo que se había publicado no solo no era cierto, sino que ellos iban a demostrar que no era cierto y que el gobierno iba a cerrar Jaque. Entonces la orden adentro de Jaque era, bueno, hay que ampliar, hay que todo esto que tenemos hay que ampliarlo con versiones documentales. Y ahí, si ustedes miran una serie de notas, bueno, se fueron publicando cosas, pero llegó un momento en que esa cosa que yo creo que también debería ser, debió ser, de hecho, para muchos de los alumnos de periodismo, de gente que ha escuchado, valora lo que eran los políticos en ese momento por este tipo de cosas. Los políticos de los partidos tradicionales, varios de ellos, conocían el Uruguay entero. Y cuando digo conocían el Uruguay entero, no es una imagen. Sabían qué familia era de dónde y quién pertenecía a cada familia. Maneco era uno de esos. No era raro ir por la calle y que él te dijera, ah, ¿cómo le...? Saludando a alguien, decía, no, este es de los Rodríguez de tal ciudad del departamento de Salto. Es decir, eran individuos, de algún modo creo que, bueno, le puedo decirlo que Wilson Ferreira era así, que se lo puedo testimoniar, que Sereñi tenía un conocimiento también muy grande de la gente. Bueno, Valle todavía hoy, Jorge Valle, es decir, era una raza de políticos que, y bueno, él vio que uno, vio el nombre de uno de los médicos y la foto de uno de los médicos que había participado en la segunda autopsia. Y con esa cosa que tenía Flores Mora, una mente brillante, dijo, este señor es colorado. Y, por supuesto, se imaginan, en el Uruguay, tener unas fotos en una mesa, un montón de fotos de este, ¿no? Y se contactó con él. Maneco era el hombre que escribía las contratapas. Era un periodista maravilloso, pero sobre todo era un hombre de una cultura vasta y una mente rápida. Y un alma generosa. Y que hizo, se fue a... convino con ese médico, algo que hoy parece una locura. Entró en una sede militar, se sentó en un escritorio con este señor.
¿Esto en Paysandú?
Esto, no, esto lo hizo acá cerca de Montevideo. Y copió, piensen, no máquinas, no. No era tan fácil a esa hora en la madrugada conseguir una fotocopiadora. Entonces él se sentó y en una máquina de escribir copió buena parte de la segunda autopsia, la totalidad prácticamente, y fíjense lo que es, hay que valorar lo que hizo ese hombre. Volvió a la redacción y al mismo tiempo él venía de hacer eso.
Pero entró en la madrugada, entonces.
Sí, entró en la madrugada con un médico, que era médico, viene en esa categoría que es, no sí. Era un médico militar, era un médico que trabajaba. Entonces, era un civil trabajando, ocurre hoy, ocurre siempre. Y entonces entró con Maneco y copió parte de la segunda autopsia.
De Canuto, digamos.
Sí.
Y gracias al conocimiento de este ballista, este colorado.
De este Mautone, el doctor Mautone. Sí, hubo mucha gente así. Fíjense que en el lugar donde están sentados ustedes saben que en este local del espectador había una imprenta, que se llamaba Imprenta García. El coronel, juez militar, que el ejército, que las Fuerzas Armadas dispusieron se ocupara del caso Roslick, se llamaba Bentancourt y tenía un mejor amigo que se llamaba Yuyo, y la imprenta era acá, la imprenta del Yuyo era acá, y acá mismo había una caja fuerte más atrás, y en esa caja fuerte estuvo durante un tiempo la segunda autopsia, y nosotros sabíamos que ese señor Yuyo tenía una copia en una caja fuerte. Y por esta ventana estoy viendo el lugar de donde durante 3 días seguidos nosotros hicimos la guardia para ver si el señor Yuyo se iba a tomar un café a la esquina, cosa que hacía regularmente, para nosotros entrar y que otro amigo de adentro de la imprenta nos diera comida. De todos los días de su vida, el Yuyo, esos 3 días seguidos, resolvió no tomar café. Con lo cual...
Ese plan fracasó.
Ese plan fracasó. Y, pero sin embargo, ese coronel, aterrorizado por el peso que le habían tirado encima, porque a esa altura ya era un caso muy sonado.
Con repercusión internacional.
Y entonces el coronel, y esto también lo puedo decir ahora porque falleció, nosotros llegamos a él, y él accedió a hablarnos, a Petit y a mí, si era un lugar público, y nos citó en el Oro del Rin. Y en el Oro del Rin, sentados en una de esas mesas redondas y pequeñas, él nos explicó que nos estaba apuntando con un revólver por abajo de la mesa, qué queríamos saber. E increíblemente, en medio de ese pánico, él negaba cosas, pero afirmaba cosas. Yo creo que estaba más nervioso él con ese revólver en ese lugar público. La cuestión es que nos dio algunos elementos de la segunda autopsia, fragmentos. Con lo cual, volvimos a la redacción, nosotros con fragmentos, y por otro lado, Manuel Flores Mora con la totalidad prácticamente. Con lo cual teníamos no solo cada uno de los documentos, sino la corroboración.
Chequeado.
Y se publicó en la página 2 los fragmentos que llegaron a tiempo y Maneco publicó en contratapa la nota con el resto.
¿Qué fecha?
Estamos hablando ya de meses después.
Meses después.
Sí. De hecho, fíjate que estás hablando de mayo y nosotros pasamos, mira, no tengo acá la fecha, pero... si vos mirás, hay como 9 ediciones de Jaque en que hay notas sucesivas. O sea, debe haber sido...
Inclusive en una se habla de... Se pregunta si hubo una tercera autopsia.
Sí, porque hay... había muchas contradicciones. Hoy les puedo... Para no llenar el anecdotario, porque... Pero... Por ejemplo, nosotros llamamos a la casa de Saiz, nos atendió la señora del doctor Saiz, también aterrorizada, y nos dijo que al rato él nos llamaría. Efectivamente sonó el teléfono, hablé yo con esta persona, y quedamos citados para encontrarnos en la madrugada, en un lugar que no era muy adecuado para la seguridad, pero... calculamos que valía la pena, pero cuando cortamos, vimos un pequeño ruidito, que ahora ya creo que las máquinas que intervienen no lo hacen, así que cuidado. Pero
se dieron cuenta de capaz que tenía el teléfono intervenido.
Entonces ahí pensamos, ¿y quién? ¿Y si no es Saiz? Y llamamos de nuevo lo de Saiz. Y ahí hablé con Saiz personalmente, y noté a un señor aterrorizado dispuesto a no decir nada. Y que no tenía la menor idea, obviamente, de haber hablado conmigo. Y además yo noté la voz.
O sea que él
hicieron una cama enorme.
Hicieron una cama ustedes con alguien, un milico.
Andás a ver. Sí. El hecho es que todas esas cosas no quieren dar cuenta de ningún tipo ni de heroísmo ni de nada raro. Era el trabajo.
Ahí está. Alejandro.
¿Y cuáles fueron las consecuencias una vez que el caso tomó público conocimiento y se publicó estos fragmentos o prácticamente la autopsia entera?
¿Alguno de los involucrados en la muerte de Roslí que llegó a estar preso?
Sí. Yo creo que es una cosa bastante rara, pero hubo... el ejército tomó 2 chivos expiatorios dentro de los muchos oficiales jóvenes que habían tenido que ver con ese operativo y con esa muerte, y agarró a 2 tenientes y que eran se llamaban Cobarrer y Olivera, y los procesaron
la justicia militar,
la justicia militar, porque recuerden que no había manera que un delito cometido en una sede militar fuera juzgado por la justicia civil en ese momento. Y bueno, nos citaron a declarar, gracias a la espectacular ayuda de una abogada que tenía mucha experiencia en ayudar a declarar, como era la doctora de la Reta, Miguel pudo declarar durante varias horas y tuvo el gran elogio de que el juez militar le comentó a uno de los sugier, este es un hábil declarante. Uh-huh. Y eso se lo debemos en buena medida de la Reta, además de los méritos del propio Petitver. Y lo que pasó como consecuencia, bueno, además de que hubo esos dos procesados, los procesaron por homicidio culposo, es decir, ultraintencional. Uh-huh. Pero más allá de que los procesaron y que estuvieron además presos muy poco tiempo, sí, pero sí, realmente muy poco tiempo, el valor en términos de retroceso para la dictadura fue importante.
Bien, Alejandro, sé que tenés que irte, estás
pero el caso después no tuvo ni, otras consecuencias.
En la justicia civil, ¿no?
En la justicia civil.
No, de hecho hubo un caso en la justicia que culminó hace unos pocos años sin resultados, claro, porque este es uno del, fue como otros tantos de los casos en que ha habido una cerrazón, ¿verdad?
Claro, claro. El brasileño Antonio Pires da Silva, que fue torturado junto a Roslick, volvió a Uruguay en el 2009 para dejar asentado ante escribano público su testimonio, y en él Pires afirma que escuchó el nombre de quien torturó a Roslick, el Pocho Cobarrar, que tú hiciste mención. Pires dijo, no vi el momento en que matan a Roslick, pero sentí bien claro cuando ese Pocho Cobarrar gritó, para que este ya dio, y con eso entendí que Roslick había muerto.
Es cierto que Pires dijo eso, también es cierto que Pires mismo era un personaje bastante vidrioso, así que por eso es que nosotros tratamos de no... Ese es un relato dramático y con muchos elementos ciertos, pero no podría afirmarte que es 100% correcto.
Muy bien. Alejandro Blut, periodista, muchas gracias por...
Gracias a ustedes, muchachos. Chao, chao.